Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Las dudas crecen y persisten sobre la relación del gobierno Trump con Rusia. El presidente Donald Trump se reúne hoy en la Casa Blanca con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Autoridades en Venezuela allanan las oficinas de Odebrecht dentro del escándalo de corrupción. Y la gimnasta estadounidense Simone Biles recibe un premio en Mónaco. Hoy es miércoles 15 de febrero de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Las alegaciones de la proximidad de miembros del gobierno de Donald Trump con Rusia se incrementan. Luis Alberto Facal con el informe.
La renuncia, ahora manejada como despido, del asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Michael Flynn, lejos de resolver las dudas sobre los vínculos del gobierno de Donald Trump con Rusia, ha hecho que éstas se multipliquen. El martes por la tarde, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que el presidente Trump le pidió a Flynn su renuncia porque no confiaba más en él, no porque hubiera hecho nada ilegal. Llegamos a un punto no basado en un problema legal, sino basado en un problema de confianza, donde el nivel de confianza entre el presidente y el general Flynn se erosionó hasta un punto donde él sintió que tenía que hacer un cambio. El martes por la noche, el New York Times aseguró en un reportaje que múltiples miembros de la campaña de Trump tuvieron contactos varias veces con funcionarios rusos de inteligencia durante el año previo a la elección de 2016. El miércoles, en Moscú, el portavoz del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, dijo que el reporte del Times no está basado en ningún hecho y que los medios rusos citaron al Servicio de Inteligencia Exterior, que afirmó que los reportes sobre contactos son infundados. De igual manera, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova, dijo en una rueda de prensa que los diplomáticos rusos actuaron de acuerdo a las reglas normales que se aplican a los diplomáticos de todos los países. Agencias estadounidenses, incluido el FBI, han estado investigando la interferencia rusa en los comicios presidenciales de 2016. Además, tres comisiones del Congreso realizan sus propias investigaciones, las cuales incluyen examinar los contactos entre las autoridades rusas y los miembros de la campaña y del gobierno del presidente Donald Trump. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, legisladores estadounidenses de ambos partidos políticos dijeron que aprobaron la renuncia de Michael Flynn como consejero de Seguridad Nacional e instaron al presidente Donald Trump a que ordene su inmediato reemplazo. Esa fue una decisión que ciertamente fue justificada, dijo el senador republicano por Arizona, John McCain. El vicepresidente fue mal informado por Flynn, dijo. El senador McCain advirtió que el presidente Trump tiene que tener un proceso de toma de decisiones apropiado. Hay varios centros de influencia en la Casa Blanca que llevan a un grado de desorden y desorganización como nunca habíamos visto, acotó el senador. Nuestra responsabilidad de supervisión aumenta ahora porque está bastante claro que esta administración es incoherente con la seguridad nacional, dijo el senador republicano. Por su parte, el senador independiente Angus King, de Maine, señaló que Flynn habló con el embajador ruso durante los últimos días de la administración Obama. Los ciudadanos privados, que es lo que era el general Flynn en ese momento, no se supone que deban estar negociando con países extranjeros, dijo King. Solo podemos tener un presidente a la vez. La ley estadounidense prohíbe a los ciudadanos no autorizados a negociar con gobiernos extranjeros, y los legisladores dijeron que sus preocupaciones van más allá de las acciones de Flynn.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Un influyente funcionario de la Casa Blanca dijo que la paz entre Israel y los palestinos no necesariamente tiene que ser a través de una solución de dos estados y en una reunión con los periodistas antes del viaje del primer ministro Benjamín Netanyahu a Washington, indicó que Estados Unidos no dictará cuáles serán los términos de la paz, pero que en cambio apoyará lo que las dos partes decidan. El martes, Netanyahu no expresó compromiso con el tema de un Estado palestino mientras se preparaba para viajar a Washington y llega hoy.
The alliance between Israel and America has always been
La alianza entre Israel y Estados Unidos siempre ha sido extremadamente fuerte y se va a fortalecer más. El presidente Trump y yo coincidimos en los peligros que emanan de la región, pero también en las oportunidades. Y conversaremos sobre ambos aspectos, al igual que actualizaremos las relaciones entre Israel y Estados Unidos en muchos, muchos cambios, dijo Netanyahu. La posición oficial de Estados Unidos ha sido durante largo tiempo que Israel y los palestinos deben negociar un acuerdo sobre dos estados separados, que probablemente deje a los palestinos en control de Gaza, toda Cisjordania o parte de ella y el este de Jerusalén, que los israelíes consideran su capital. Las Naciones Unidas también apoyan el plan de dos estados. Las más recientes conversaciones de paz fracasaron hace casi 3 años. Las conversaciones de hoy en la Casa Blanca entre el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu se anticipan que se centrarán en Irán, que en 2015 logró un acuerdo con un grupo de 6 potencias mundiales para limitar su programa nuclear, para impedir la producción de armas nucleares a cambio de un alivio de sanciones. A ese acuerdo se oponen tanto el presidente Donald Trump como el primer ministro Netanyahu, y ambos han dicho que favorece demasiado a Irán.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Los inmigrantes indocumentados sienten mayor temor frente a las últimas redadas. Cristina Caicedo Smith tiene este reporte.
Alma Covetier, organizadora comunitaria de CASA, señala que el aumento en el número de detenciones de inmigrantes en ciudades como Atlanta, Nueva York y Los Ángeles ha provocado que cientos de personas se encuentren preocupadas por su futuro y el de su familia.
Entonces aumentaron más preguntas, inclusive de personas que tienen su residencia, personas que tienen sus visas, que están aquí legal en el país, que no saben si es seguro viajar o no.
Sin embargo, el presidente Donald Trump, a través de su cuenta de Twitter, reiteró que su prioridad es deportar a los criminales.
La represión contra criminales ilegales es simplemente el cumplimiento de mi promesa de campaña. Miembros de pandillas, traficantes de drogas y otros están siendo sacados.
Posición a la cual se opone Covetier.
Entonces decir que los crímenes en este país y la violencia es porque los inmigrantes están aquí y que ahora tenemos todos que convertirnos en policías para estar denunciando a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Eso en realidad no está haciendo este país más seguro, lo que lo está haciendo es más inseguro.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos dijo que sí hubo un aumento durante esta semana en el número de detenciones en el país. Esto ha generado miedo y descontento entre la comunidad inmigrante indocumentada.
Fátima Coreas es beneficiaria de DACA, el decreto del presidente Obama que protege a los que llegaron ilegalmente siendo menores de edad. Sus padres y ella se están preparando para cualquier eventualidad con agentes de inmigración.
Un poquito lamentable saber que este señor está tratando de sacar a nuestra comunidad, comunidad trabajadora que tiene tanto potencial, que aporta muchísimo a la economía.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, señaló que estas operaciones apuntaron a amenazas a la seguridad pública, como extranjeros criminales convictos y pandilleros, así como individuos que han violado las leyes de inmigración. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump declaró el martes el estado federal de emergencia en California, lo que permitirá el acceso de fondos adicionales para reparar daños estructurales en la mayor represa de Estados Unidos. Una gigantesca grieta que se abrió la semana pasada en el principal sistema de desagüe de la presa de Oroville y la erosión en el sistema de emergencia amenazan con enviar una muralla de agua hacia el valle inferior. Unas 200.000 personas que fueron evacuadas el domingo pudieron regresar ayer a sus viviendas, pero con la advertencia de que podrían tener que huir de nuevo si las reparaciones inmediatas no detienen el desborde de la represa. El lago Oroville desempeña un papel importante en la red de entrega de agua en el estado de California, suministrando agua para extensos campos agrícolas en la parte central del estado, ubicado en la costa del Pacífico, y agua para los residentes y negocios en la parte meridional de la zona. Hacemos una pausa y enseguida estamos de retorno con más informaciones.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. El gobierno de Estados Unidos adopta medidas contra funcionarios del gobierno de Venezuela en una muestra de su preocupación por el pueblo venezolano. El informe con Tony Cano.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Stephen Mnuchin, dijo este martes que señalar al vicepresidente venezolano, Tarek El Aissami, como narcotraficante es un gesto con el que Donald Trump envía un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano.
He wants to send a clear message to the people of Venezuela.
El presidente quiere enviar un mensaje claro al pueblo de Venezuela, que Estados Unidos está con ustedes, dijo Mnuchin al iniciar la conferencia de prensa diaria que ofrece el portavoz de la Casa Blanca. Mnuchin dijo que las sanciones impuestas el lunes al vicepresidente de Venezuela, Tarek Al-Aissami, y a su colaborador, Samark José López Bello, han resultado en el bloqueo de decenas de millones de dólares en sus activos bajo jurisdicción de Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió al gobierno de Estados Unidos que se retracte y se disculpe públicamente con su vicepresidente Tarek El Aissami tras imponerle sanciones por narcotráfico. Sin lugar a dudas, es una agresión que Venezuela responderá paso a paso con equilibrio y contundencia, dijo Maduro, al anunciar que pidió a la Cancillería que entregue una nota de protesta y exija a Washington que se retracte y pida excusas públicas a nuestro vicepresidente, dijo textualmente. El mandatario anunció en cadena de radio y televisión una ofensiva diplomática ilegal para defender el honor del funcionario y contrarrestar lo que dijo es una infamia. En tanto, Tarek El Aissami calificó como una agresión imperialista la sanción por narcotráfico que le fue impuesta y afirmó que continuará trabajando en el gobierno para la recuperación de la economía. Que no nos distraigan estas miserables preocupaciones. Nuestra principal tarea es acompañar al presidente Nicolás Maduro en la recuperación económica, escribió El Aissami en Twitter. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, viajará la próxima semana a Cuba para recoger el premio Osvaldo Payá Libertad y Vida. La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia concedió el premio al secretario general Almagro con unanimidad de votos de los miembros del jurado. Rosa María Payá, hija del desaparecido disidente cubano, brindó detalles sobre la ceremonia de entrega de este premio.
La entrega del premio será en La Habana. Nos estaremos mandando las invitaciones a todos los miembros de la sociedad civil dentro y fuera de la isla. Una conmemoración del trabajo, de la vida y la obra de mi papá, Osvaldo Payá.
El galardón reconoce al secretario Almagro textualmente por su coherente proceder ante las coyunturas políticas y sociales que atraviesan algunos de los países en crisis y la regresión democrática en Latinoamérica. El premio, que lleva el nombre del fallecido disidente cubano, fue instituido por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia en colaboración con la Fundación para la Democracia Panamericana y Ofelia Acevedo, la viuda de Osvaldo Payá. La policía de Malasia anunció hoy la detención de una mujer y la búsqueda de otros pocos sospechosos en relación con la muerte del medio hermano del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. La mujer fue arrestada en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur, explicó la policía, agregando que tenía documentos de viaje de Vietnam. Legisladores surcoreanos habían informado antes que las agencias de inteligencia de Corea del Sur aseguran que dos mujeres eran sospechosas de haber llevado a cabo el asesinato de Kim Jong-nam, de 46 años, hermano por parte de padre de Kim Jong-un. Kim Jong-nam falleció el lunes tras encontrarse repentinamente enfermo en el aeropuerto. Según un funcionario del gobierno malasio, Kim dijo a los médicos que lo atendieron que había sido atacado con un spray químico. La mujer detenida en el aeropuerto de Kuala Lumpur fue identificada a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto y estaba sola cuando fue capturada. Los medios habían publicado antes una imagen granosa de una mujer joven vistiendo una camiseta blanca con las letras LOL al frente. Los documentos que llevaba la capturada están a nombre de Doan Thi Wong, nacida en mayo de 1998 en Vietnam, dijo la policía. La inteligencia surcoreana cree que Kim Jong-nam fue envenenado. Hacemos una pausa y luego estaremos hablando de la economía estadounidense.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días, América. La presidenta de la Junta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, dice que la economía ha mejorado lo suficiente para considerar un aumento en las tasas de interés durante los próximos meses. Yellen dijo el martes durante una comparecencia ante una comisión del Congreso que espera que la economía continúe su modesta expansión y advirtió que esperar demasiado para aumentar las tasas podría llevar a que la inflación aumente a forzar a la Fed a incrementar las tasas abruptamente en el futuro, lo que dañaría el crecimiento económico. Autoridades venezolanas allanaron las oficinas de la constructora brasileña Odebrecht en Caracas como parte de las investigaciones por las presuntas irregularidades que se habrían cometido en la contratación de obras públicas en esa nación. El allanamiento fue encabezado por miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y la Fiscalía General y ocurrió el martes, dos días después de que Nicolás Maduro exigiera sanciones para los responsables de los supuestos hechos irregulares. De acuerdo al periódico El Nacional, el diputado Juan Guaidó, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, dudó sobre la verdadera intención del allanamiento. Es obvio la vinculación del gobierno con este terrible caso de corrupción. ¿Qué buscan? ¿Investigar o entorpecer? Preguntó el diputado. Y estos escándalos de corrupción a niveles de gobierno continúan afectando la campaña electoral en Ecuador. Giselle Jácome con el informe.
El domingo, el candidato presidencial de la oposición, Abdalá Bucaram-Pulley, reveló documentos en los que se implicarían los nombres de Jorge Glass, actual vicepresidente y candidato a la reelección por el oficialismo, y a su tío Ricardo Rivera, en negociaciones turbias con el representante de la empresa Telconet, Tomislav Topic. Ante esto, el señor Topic se defendió.
No he tenido nunca, absolutamente nunca, relación comercial alguna con el señor Jorge Glass ni con el señor Ricardo Rivera.
En el caso de corrupción de Odebrecht, el hermano del presidente Fabricio Correa también refirió que el ministro de Defensa Ricardo Patiño habría recibido dinero de la compañía, ante lo que el ministro respondió.
Siempre querrán hacer guerra sucia, campaña sucia, no lo van a lograr. No van a ensuciar a gente transparente y limpia como nosotros, jamás.
Los escándalos están golpeando a los candidatos oficialistas, quienes en su cierre de campaña llamaron a los indecisos a votar por ellos. Giselle Jácome, Voz de América, Quito, Ecuador.
Y Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos que consideren los riesgos antes de viajar a El Salvador debido a los altos niveles de delincuencia y violencia, en su mayoría generada por las maras o pandillas que tienen presencia en todo el país. A través de un comunicado difundido el martes, el Departamento de Estado señala textualmente: El Salvador tiene uno de los más altos niveles de homicidios en el mundo y delitos como extorsión, asalto y robos comunes. La advertencia dice que aunque no hay información que sugiera que los ciudadanos estadounidenses sean el blanco específico de los criminales, su presencia aumenta la posibilidad de ser atrapados en el lugar equivocado, en el momento equivocado.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La gimnasta estadounidense Simone Biles, cuádruple campeona olímpica en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en Brasil, recibió durante la gala que tuvo lugar en Mónaco el premio Lawrence a la mejor deportista del año. Biles, nacida hace 19 años en Columbus, Ohio, y que en Río ganó oro por equipos en el general individual, en potro y en suelo, así como un bronce en la barra de equilibrios, sucedió en el historial de estos premios a su compatriota Serena Williams, de la que había dicho que para ella es una inspiración. La gimnasta estadounidense recogió un premio al que también aspiraban sus compatriotas, la atleta Alison Felix y la nadadora Katie Ledecky, la tenista alemana Angelique Kerber, la atleta jamaicana Elaine Thompson y la ciclista británica Laura Kenny. Biles recibió el galardón en una gala a la que asisten el jefe de Estado de Mónaco, el príncipe Alberto, y su esposa Charlene. En el fútbol americano de la NFL, el ex receptor de los Saints de Nueva Orleans y los Chargers de San Diego, Robert Mitchum, comenzó a cumplir una sentencia de 30 días de cárcel por no pagar casi $400,000 en pensión alimenticia y mantención de niños, de acuerdo a registros judiciales en el condado Jefferson Parish de Luisiana. De acuerdo a la información oficial, Mitchum, de 32 años de edad, recuperaría la libertad cuando pague al menos $100,000 a su ex esposa Andrea Rhodes. Y en el fútbol internacional, con dos espléndidos goles de Ángel Di María, el Paris Saint-Germain derrotó categóricamente de principio a fin a un desconocido Barcelona con una goleada de 4-0 que dejó agonizante al conjunto español en los octavos de final de la Liga de Campeones. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego los espectáculos.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Hollywood les informa Arturo Martínez. Todo casi listo para la entrega de los premios de la Academia Cinematográfica de Estados Unidos. La cinta será el próximo domingo 26 de febrero y se llevará a cabo en la ciudad de Los Ángeles. Este año participan en la categoría de mejor película las siguientes cintas. La La Land, dirigida por Mark Platt. Es la segunda nominación para Platt, quien ya tuvo su nombre en la lista por Bridge of Spies. Moonlight, otra cinta nominada, fue calificada por el diario The New York Times como una obra maestra.
If you could take one guy to an island with you and you knew you'd be safe because he was the best man, he was going to keep you happy if it was between me and your father.
Casey Affleck, ganador del Globo de Oro a Mejor Actor de Drama, y Michelle Williams protagonizan Manchester frente al mar, una película escrita y dirigida por Kenneth Lonergan. Comanchería, en inglés Hell or High Waters, es un film del Medio Oeste que ofrece a los amantes del cine una realidad de la América rural. La llegada o Arrival, una cinta de ciencia ficción que logra llegar al puesto de nominaciones.
What the hell is your delay, Captain?
Hasta el último hombre, Hawks Are Rich, narra la historia de un soldado que va al campo de batalla en la Segunda Guerra Mundial, dispuesto a no disparar ni una sola bala. Lion, basado en la biografía A Long Way Home, narra la historia de un joven hindú que decide buscar a su familia biológica 25 años después de su separación.
Hey, Pop. Can I ask you a question?
Fences con Denzel Washington.
We all gonna end up unemployed riding around in this pile of junk.
You're welcome to walk.
Figuras ocultas, Hidden Figures. Este año hay 24 categorías. Arturo Martínez, Voz de América, Hollywood.
Y al cierre de Buenos Días, América, otra noticia. El iPhone 8 tendrá un tamaño reducido similar al del iPhone de 4.7 pulgadas, pero eso no significará que la batería sea más pequeña. De acuerdo con el analista Ming-Chi Kuo, citado por el sitio MacRumors, Apple rediseñará la tarjeta madre del iPhone 8 para hacer que la batería sea más grande y tenga una capacidad similar a la del iPhone Plus, pero sin tener que aumentar el cuerpo del teléfono. Apple no ha dado comentarios y se espera que el iPhone 8 sea anunciado en septiembre junto a otras dos versiones con actualizaciones del iPhone 7. Y hasta aquí, Buenos Días América, soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Zubeir Altaib. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.